Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Bueno, hay una diferencia negativa y hay otra positiva, ¿no? La diferencia es que cuando estábamos antes de 2017, pues uno no tenía esa necesidad de ir a sacar una cita o esperar que le lo atendieran, pues nosotros teníamos los médicos allí, teníamos todo. Hoy en día ha cambiado mucho porque es difícil uno irse de madrugar a pedir una cita y llegar hasta 10, 12 del día para decirle que ya no hay turno. Entonces eso es un cambio bastante difícil. Ya digamos en lo personal ya pues ha cambiado mi vida, porque el reencuentro con mi familia nuevamente pues fue grandioso. Conformar un hogar hoy en día pues con mi, ya soy padre de familia, entonces ya es un motivo más para también seguir luchando, tanto en los proyectos como en la formación de mis hijos, y esto pues ha cambiado mucho. Ya no es lo mismo uno levantarse y salir, digamos, o estar pendiente de que alguien va a llegar a atacarlo a uno, aunque se está dando, ¿no? Está dando muchos a sus compañeros que los han asesinado, pero pues hoy en día es distinto porque ya uno se levanta y encuentra la sonrisa de sus hijos o la llamada de su familia. Entonces ha cambiado mucho. De verdad ha cambiado mucho y es un nuevo ritmo de vida que desde allá, ya desde aquí partí, mejor dicho, solamente que estuve una temporada, digamos, en otro ambiente, pero pues que ya uno sabía la situación que se vive en Colombia, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, la cuestión del empleo. Entonces todas esas cosas yo ya las había vivido. Entonces, pues para mí no es como muy extraño encontrarme con este ambiente.
A inicios del año 2017, Gonzalo Beltrán llega junto a 480 guerrilleros, aproximadamente, al municipio de Icononzo, Tolima, a lo que en su momento llamaron zonas veredales. Estas consistieron en reagrupar a los más de 7.000 guerrilleros de la FARC que firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estos 26 espacios fueron creados para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los excombatientes de la FARC, hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ubicados en diferentes zonas del país, donde históricamente las FARC han hecho presencia. Gonzalo, quien ingresó a las FARC en el año 2000, formó parte del bloque oriental y recuerda esos años desempeñando múltiples tareas y lo difícil que fue la arremetida de las fuerzas militares en diferentes momentos.
No, yo duré 14 años. Yo entré a los 26 años. Yo ingresé, en el 2000. Sí, señor, a principio del 2000. No, pues yo ingresé al primer frente, pero pues ya después me trasladaron, digamos, a andar en diversas unidades del bloque oriental. Estaba en unas compañías móviles y luego, pues cuando ya se dio este proceso, regresé nuevamente al primer frente, y de allá pues en el preagrupamiento ya se orientó que pues dónde iban a quedar las zonas de reincorporación, zonas veredales que se llamaron de transición, y entonces pues se le dijo al personal que para dónde querían irse, si querían estar cerca de su familia o querían estar en el departamento pues donde nacieron. Y bueno, entonces ya la gente empezó, pues yo me quiero ir para tal parte, o yo me voy para tal lado porque allá me queda más cerca, o por cuestión de seguridad. Bueno, ya ahí se empezó a escoger. Siempre estuve en el bloque oriental, sí señor. Militarmente, los momentos pues un poco más difícil que uno miró de pronto fue la muerte del comandante Jorge Briceño, más conocido como el Mono Jojoy, la muerte de Alfonso Cano, la muerte de Raúl Reyes, pero pues como le digo, estábamos fortalecidos porque habían otros compañeros o otros comandantes que podían asumir esas tareas y eso pues nos permitía continuar con la lucha. Pienso que siempre cuando alguien está en un grupo armado, sea la policía, sea el ejército, sea la guerrilla, paramilitares o diversos grupos que empuñen un arma, hombre, uno está expuesto y la vida está en peligro en todo momento. Hay momentos de que son como lo más difícil, ¿no? Digamos, el momento de ir a un combate, escuchar uno los disparos, sentir el olor a pólvora y sentir pues que tiene un adversario que le está tirando a uno, pues son como los momentos más difíciles, ¿no? Pero como le digo, a toda hora y momento uno tiene la vida en riesgo.
A finales del año 2016, tras la firma del acuerdo, se inicia su reagrupación con todas las expectativas en mira de sus nuevos proyectos de vida.
Cuando ya la definitiva, que se da la décima conferencia, ya nosotros habíamos acordado qué era lo que íbamos a decir en esas conferencias. Y entonces, como no podíamos participar los 12.000 de una vez en un lugar, porque pues no todavía no estaban en esas condiciones, dentro de los preagrupamientos se delega una o dos personas para que fueran en representación de lo que ya habíamos acordado o lo que se iba, o era así, lo que se ya había acordado o lo que se había entendido de esos acuerdos, lo que es, ¿sí? Entonces, cuando ya esos delegados llegan a la décima conferencia, porque ya era con un pues con un aval del personal que estaba en el preagrupamiento. Y ya pues fue materializar, está de acuerdo a la dejación de armas y da ese paso a la vida civil. Yo llego acá el 2017, en febrero, creo que el del 9 al 12 o 15, porque nos gastamos, yo venía al Yarí, más o menos esa fue la fecha que llegamos. Lo cierto que fue en febrero que llegamos, yo personalmente llegué aquí a Iconos. Acá llegamos 480, 460, algo así.
En su proceso de reincorporación, inician la creación de los diferentes proyectos productivos y la constitución de las diferentes cooperativas.
Sí, señor. Nosotros, como le decía, en las conversaciones, en los diálogos de La Habana, desde allá llegó la propuesta, cómo nos íbamos a organizar para mantener esa unidad. Y desde allá llegó la propuesta que era conformar las cooperativas, las asociaciones, para podernos mantener pues en unidad. ¿Qué hicimos cuando llegamos acá? De inmediatamente, de una vez estábamos en diálogos, en armas, y nos empezamos a formar. En la forma cooperativista, de pronto a recibir talleres, en la cuestión de confecciones o en la cuestión de formulación de proyectos. Así es como empezaron a llegar, digamos, en caso de la Universidad Nacional, a ofrecernos esos conocimientos, apoyarnos en la formulación de proyectos. Y pues, como le digo, apenas hicimos la dejación de armas, pasamos a hacer una formación de cooperativismo para que nos aprobaran los proyectos. Pero, como le digo, antes de hacer la dejación de armas, nosotros estábamos mirando qué era lo que íbamos a hacer, porque no podíamos esperar que hiciéramos ese paso para ahí sí sentarnos a pensar qué iba a ser de nosotros. Eso venía mucho más antes. Bueno, esto para alguno pues ha sido la sorpresa, porque más de uno se esperaba que, porque la FARC estaba compuesta, digamos, el 80%, me atrevo a decir yo, por campesinos, hombres y mujeres que llegaban del campo, pues no tenían visiones, no tenían visión. Y resulta y pasa que no, también teníamos esos conocimientos. De hecho, en la FARC nosotros mismos confeccionábamos sus propios vestuarios, sus uniformes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llegamos a este punto de conformar las cooperativas, hubo una compañera que dijo, bueno, sé que durante 50 años hemos confeccionado nuestros uniformes, nuestra cartuchera, nuestros equipos, los morrales que llamábamos, todos, ¿sí? Hay mucho conocimiento en la parte de confección. seguramente no lo habrá, digamos, como para comercializar, pero sí ya sabe, ya hay un conocimiento amplio en cuestión de confeccionar. ¿Por qué no conformamos una cooperativa o unos proyectos, recogemos todos esos compañeros que ya saben, compañeros y compañeras que ya saben confeccionar, y esa es una de las salidas, ese es un proyecto donde nos puede generar pues unos ingresos, y no solamente unos ingresos, sino que a través de ese proyecto también podemos vincular a las comunidades y podemos traer mensajes? Entonces eso fue lo que se definió, listo, entonces vamos a conformar una cooperativa de confección, una cooperativa de textil, un proyecto. La cooperativa de textil pues no tuvo mucho asociado. La gente se inclinó más por una cooperativa de agrícola que se conformó de agricultura. Pero pues como le digo, esto acá llegó, me acuerdo tanto que llegó una profesora que se llama Regina Parra de la Universidad Nacional y dijo, listo, yo voy a hacer todo lo posible por conseguir un par de máquinas, se las dono. Y voy a traerle una formación aquí en patronaje. La gente pues dijo, listo, los que sabían, los que no sabíamos. Yo era uno de los que jamás en mi vida había cogido una tijera, pero sí una aguja pues para remendar mi ropa y hacer mis morrales. Jamás en mi vida me había sentado en una máquina. Pero dije, no, pues vamos a hacerle. Me gusta este proyecto. Primero que pues es un proyecto que donde podemos hacer muchísimas cosas. Entonces así es como nace la cooperativa de textil.
Así se crea la Cooperativa Multiactiva del Común, tejiendo paz con ayuda de voluntarios, quienes compartiendo sus conocimientos ayudaron a la consolidación de esta iniciativa.
En un principio yo entro desde cero. No, como le digo, no sabía coger una tijera, no sabía cortar, no sabía nada. De nada, sí señor. De confección, digamos en la parte productiva, yo no tenía conocimiento de nada, ni tampoco en la parte administrativa. Ese fue uno de los pasos pues como más difícil para nosotros. La parte productiva no fue mucho, digamos aprender a cortar, aprender a confeccionar, bueno, eso no fue mayor lío. Pero en la parte administrativa sí nos costó un poco, porque pues nosotros pues en la ilegalidad no se manejaba esto, ¿sí? Entonces sí nos fue un poco bastante difícil para nosotros. Bueno, en este tema, ya cuando se conforman las cooperativas, entonces nosotros empezamos a gestionar y, como le digo, llegaron muchos compañeros jóvenes, hombres y mujeres voluntarios que llegaron a ofrecer esos conocimientos, llegaron a hacer unas pasantías con nosotros. Entonces también ahí fuimos aprendiendo un poco más de conocimiento. Después ya llega el ARN, que es la Agencia Nacional de Reincorporación para la Reincorporación, y empieza pues a ayudarnos a ir a la Cámara de Comercio, a la DIAN, cómo se gestionaba, digamos, para registrar unos documentos, y bueno, así también fuimos aprendiendo, pues que no es mucho lo que sabemos, no somos los super expertos, pero pues ya tenemos unos conocimientos, que es una Cámara de Comercio, que es la DIAN, que es pagar unos impuestos, que es pagar quizás las multas, porque también nos sucedió eso, que por desconocimiento de información, de subir, digamos, la documentación a su debido tiempo, nos tocó pagar multa, pero bueno, ya todo eso, esas etapas ya han ido pasando, y como le digo, ya llega la parte productiva y empezamos a trabajar, y ya pues se gestiona también con el SENA para que dé unas capacitaciones en operario de máquina, en corte y confección, y así es como empezamos nosotros a trabajar. Acá hay tres cooperativas, y una fundación y una asociación de mujeres. Comenzamos en el 2017, pues gestionando, creo que en octubre, noviembre, empezamos pues a gestionar toda la documentación de legalización de la cooperativa, pero pues ya en el 2018 arrancamos ya como una cooperativa ya legalizada y todo. Arrancamos 36 personas, de ellas muchos se retiraron, y cuando ya se materializó el proyecto quedamos 22 personas. Esto se dio debido a que desde 2017 que se legalizó la cooperativa hasta el 2000 2020, que se ejecutó, digamos, el capital semilla por parte del gobierno, pues la gente se desmotivó. Durante el 2017 que arrancamos hasta el 2020, todo lo que hicimos fue autogestión. Todo lo de nosotros fue autogestión hasta el 2020 que se desembolsaron unos recursos para que la cooperativa pues tuviera, digamos, unas finanzas. Pero el resto lo hicimos nosotros con las uñas. Conseguimos máquinas, conseguimos aliados, conseguimos comercio. Entonces la gente se desmotivó y más de uno se retiró.
Se han visto enfrentados a múltiples dificultades, pero esto no ha sido un impedimento para lograr el avance de este proyecto productivo, del cual subsisten varias familias, obteniendo ya sus primeros logros.
Bueno, yo pienso que los logros de la cooperativa, primero que todo, fue consolidar su personal en la planta productiva. De ello, pues, somos 22, pero habemos 13 o 14 personas trabajando nada más. Bueno, los otros tienen otros trabajos políticos, bueno, diversos trabajos, otros que no quieren trabajar, pero sí es así. Y ese ha sido uno de los logros, la consolidación de ese personal, la formación en la parte productiva, porque ya hay un equipo bastante, bastante consolidado, el cual, pues, yo ya digo, como representante legal, me atrevo a decir, listo, yo ya puedo decirle a una persona, listo, le entrego 2,000, 3,000 prendas quizás cada mes. Eso por ese lado. El segundo logro, puedo decir, pues la documentación de la cooperativa, que ya es una cooperativa que ya está legalmente constituida con todos sus documentos. Y otro logro que se dio fue la alianza que tenemos con Manifiesta, que es una alianza, ellas tienen pues su marca, pero nosotros somos los que le confeccionamos la gran mayoría de las prendas, y que esto nos permitió visibilizar el proyecto. Ha sido un logro bastante gigante, que hemos crecido a paso gigantado, tanto en la visibilización del proyecto como también en la comercialización de los productos. Bueno, el logro importante, pienso que ya tenemos registrada una marca que se llama Avanza propia. La marca Avanza es propia de la cooperativa. La cooperativa se llama Cooperativa Multiactividad Común Tejiendo Paz. De ella nace la marca de las prendas, y esa marca pues ya hemos podido vender en el mercado, ha gustado nuestro producto. De hecho, ya con nuestra marca Avanza hemos enviado alrededor de unas 50 chaquetas para Suiza, que ha sido pues en tan poco tiempo lograr exportar nuestras prendas. Para nosotros ha sido un logro súper, súper importante. Y no, pues seguimos trabajando. Creo que consolidar el personal también para que trabaje y esté convencido que el proyecto sí es viable, también ha sido un logro muy importante. Tenemos una página web que se llama www.avanzatiendaderopa.com. Ahí pues pueden encontrar nuestras prendas. Y bueno, como le digo, muy motivado por este logro. Uno de los logros que también considero que ha sido súper importante es que hemos podido vincular a las comunidades aledañas y del casco urbano de municipio Icononso a las formaciones que hemos solicitado al SENA, hacer un técnico. Lo más importante de esto era que muchas personas, muchas mujeres, habían soñado con formarse, tener esta formación, y no lo habían logrado pues por falta de gestión, por falta de recursos. Nosotros lo gestionamos, lo logramos y vinculamos a estas compañeras, hombres y mujeres, que están a punto pues de certificarse como técnico en corte, patronaje, diseño. Entonces esto nos permite también demostrarle a esta gente que no solamente nosotros estamos gestionando los proyectos o la formación para nosotros, sino que también para muchas personas que lo necesitan. En realidad tienen las necesidades y nosotros le hemos abierto las puertas, como ellos nos abrieron las puertas aquí al municipio de Icononso. Nosotros pues le estamos compensando a ellos con estas formaciones.
Desde la dejación de armas, se ha producido un baby boom en los diferentes espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Los hijos de los firmantes de la paz se han convertido en un motivo de ilusión para sacar adelante la implementación del acuerdo, y esto a Gonzalo le ha ayudado a tener otra visión de la vida al lado de sus pequeños hijos.
Bueno, yo pienso que esto ha sido una de las cosas, yo pienso que el acuerdo de paz ha traído dos cosas para todos los que estábamos en armas, ha traído dos cosas positivas. Una, el reencuentro con nuestra familia. Bueno, independientemente de que ya uno haya llegado y no haya encontrado a alguno de sus seres queridos, ¿no? Fue el caso mío, no encontré a mi padre. Y segundo, la llegada también de nuestros hijos. Creo que aquí en el ETCR hay alrededor más de 100 niños que ya han nacido acá. Y estos niños han sido la alegría de nosotros. De hecho, todos, creo que cuando algo sucede, digamos, con los firmantes del acuerdo de paz, lo primero que pensamos es en nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos sean para la guerra. Y siempre trabajamos y seguiremos trabajando, pues, para evitarlo. Ya nosotros vivimos la consecuencia de la guerra, sabemos cómo es, y no quisiéramos que ninguno de nuestros hijos fuera a la guerra, ni estuviera que vivir, ni tenga que vivir, digamos, en una zona donde haya conflicto, donde por uno u otro motivo le toque salir desplazado, o quizás pierda la vida y metido, pues, en la guerra. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Y por eso la cooperativa desde ya está creando planes de educación para nuestros hijos. La cooperativa ya tiene un rubro destinado cuando nuestros hijos estén, digamos, en esa época de ir a estudiar. Incluso ya estamos trabajando, ya se creó un centro de cuidado para que nuestros hijos tengan una formación, pues, como se debe ser, ¿sí? Y esa es nuestra aspiración. Estos niños para nosotros es el motor principal de nosotros. Estos niños que han nacido son los que nos han inspirado, nos han impulsado a seguir trabajando y apostándole a este acuerdo de paz para que no se sigan, pues, esta confrontación armada, que a la larga quien ha sufrido de verdad las consecuencias del conflicto son los hijos de los campesinos, porque son los que de uno u otro lado les ha tocado enfrentarse, y no queremos que esto se siga sucediendo, no solamente para los hijos de los reincorporados, sino que para todos los niños, tanto hijos de policías, soldados, hijos de paramilitares, hijos de gente que anda, digamos, de narcotraficante. No quisiéramos que esto se presentara, porque de verdad es muy duro cuando alguien le dice, no, su hijo fue asesinado o su hijo está desaparecido. Eso es muy duro, es muy difícil. Y como le digo, repito, nosotros que vivimos las consecuencias de la guerra en carne propia no queremos que esto se repita. Y por eso seguimos trabajando, y por eso seguimos desde los territorios comprometidos con el acuerdo de paz. Por eso le hemos puesto el hombro a estos proyectos para que esto no se repita.
Gonzalo le habla a las personas que fueron víctimas de la FARC en este conflicto que ha vivido Colombia en las últimas décadas.
Yo lo que le puedo decir a estas personas que escuchan este programa es que no hemos negado que fuimos victimarios, y que las puertas están abiertas para que podamos conversar, y estamos dispuestos a conversar con ellos y con ellas, y sin rencor, sin odio, porque sabemos que si seguimos odiándonos, seguimos sembrando rencor, seguimos sembrando la guerra. Y que es hora de que el momento de que podamos cambiar este país, cambiarle rumbo a este país, donde no se mire que las armas es la única salida. Pienso que si nos sentamos a conversar, y ya yo lo he hecho con muchos, con muchas personas que fueron víctimas por parte de la FARC, yo me he sentado a hablar con ellos. Y créame que hemos podido lograr o hemos podido hacer un trabajo supremamente interesante, y es evitar que otras personas les toque vivir esos momentos tan difíciles que les tocó vivir a ellos. Yo pienso que tenemos que unirnos y trabajar por construir un mejor país y dejarle un mejor futuro a esa nueva generación. No podemos seguir odiándonos, sembrando el odio y sembrándole rencor a nuestros hijos, sino que, por el contrario, tenemos que trabajar juntos para que este país pueda cambiar.
Gonzalo espera algún día sentarse con su hijo y contarle su historia.
Bueno, de hecho, tengo algunas cosas que todavía conservo. La olla donde comía. Es la olla donde mi hijo, es la olla que le preparo los huevos a mi hijo. Y siempre le digo que esa olla es de él. Y que esa olla, pues, la conservo mucho. Y la voy a conservar. Allí, cuando esté grande, le contaré que allí, en esa olla, era donde yo recibía los alimentos cuando estaba en armas. Y le contaré, cómo y por qué llegué yo a la FARC. Y cómo empezó esta transición. Después de haber durado un tiempo en la FARC, cómo empecé nuevamente este proceso y qué es lo que quiero para ello, porque ya viene otro en camino. Entonces también me estoy preparando para contarles su historia y que de pronto no se sienta avergonzado porque el papá perteneció a un grupo armado en algún momento.
Gonzalo habla del perdón y la reconciliación.
Bueno, yo pienso que nosotros ya lo hemos hecho. El perdón es una forma de asumir responsabilidad y ya lo hemos hecho en público. Y creo que cuando se pide perdón es porque uno reconoce que falló y está dispuesto a no repetirlo. Y la reconciliación, pues es un camino que nos queda trabajar, de llegarle a diferentes sectores donde todavía sienten ese odio y a reconciliarnos. Porque si no hay reconciliación, difícilmente se pueda parar la guerra. Nosotros en nuestras prendas lo que queremos también transmitir es mensajes de reconciliación, de perdón, de confianza, de amistad, de defensa del medio ambiente, de defensa a los derechos humanos. Entonces, pienso yo que cuando uno pide perdón, está dispuesto a la reconciliación, pero ese perdón y esa reconciliación tiene que hacerse de corazón, como lo hemos hecho nosotros demostrando, con diversas formas pues de trabajo. Nosotros hemos trabajado de la mano con las comunidades. Nosotros en nuestro programa o en nuestro plan de trabajo de la cooperativa hemos salido a trabajar con las comunidades, a las carreteras, a los colegios, a aportar de nuestros recursos, así sea con algo mínimo, pero estamos aportándole a la sociedad y decirle a la sociedad que no salimos a generar un conflicto, sino a buscar esa paz que tanto hemos soñado para Colombia.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.